Chile despertó. Un podcast urgente sobre las revueltas. Chile despertó.
Doce días de protestas nacionales se viven en gran parte del país y tenemos información también importante en esta duodécima jornada porque el presidente Sebastián Piñera finalmente suspendió la cumbre de la PEC y también la COP25, que estaban mostrando a Chile como un país ejemplar, tanto a nivel de desarrollo económico y también de lo que significan políticas medioambientales para tener una relación mejor con los recursos extraídos de nuestro país. Sin embargo, la cara es muy distinta a la que se vive hoy, con 12 días de protesta y también crisis, no solamente en el modelo económico, sino que también en el modelo de desarrollo económico extractivista, que hoy día está en cuestionamiento desde aproximadamente el año 2011. Otra de las preocupaciones que tenemos importantes también tiene que ver de qué forma se puede ejercer el derecho a la comunicación, la libertad de expresión en situación de crisis o de estallido social. Es un derecho humano que no debe vulnerarse, pero pese a eso, hemos encontrado durante estos 12 días de protesta abusos y torturas que están por sobre las cifras oficiales y sobre todo el daño a comunicadores y comunicadoras y también periodistas. ¿Quién se ha preocupado de este proceso y también de poder velar por el ejercicio de la comunicación, no solamente el Colegio Periodista y las universidades que tienen escuelas de periodismo, sino que también el Observatorio del Derecho a la Comunicación? Javier García con nosotros. Javier, muchas gracias por este Chile Despertó, episodio 6, para hablar del ejercicio de la comunicación y el periodismo en Chile.
Bueno, pues como efectivamente decía Raúl, este ha sido uno de los derechos que se ha visto vulnerado en estos días. Y concretamente uno de los colectivos más afectados ha sido el de reporteros y fotoperiodistas que se encuentran haciendo coberturas en las calles. Al haber habido un nivel de movilización tan amplio, se han visto muy expuestos. Hay que partir diciendo que este colectivo en Chile viene siendo muy vulnerado, muy hostigado por parte de, sobre todo, las fuerzas especiales de carabineros. O sea, venimos documentando desde hace años que son constantes detenciones, casos de recibir impactos de material antidisturbios, como los famosos perdigones, que se dispersan y se incrustan en el cuerpo. Pero lo que ha pasado en estos días, digamos que se ha multiplicado todo eso que ha ocurrido, y lo que nos hemos encontrado, las cifras que tenemos hasta ahora recopiladas y que van creciendo, es que son alrededor de una decena de detenciones. Ha habido, como tenemos documentados, más de 40 casos de fotoperiodistas o periodistas que han recibido, o camarógrafos de televisión, tanto de televisiones grandes como chicas, que han recibido impactos de este material antidisturbios. Algunos de ellos han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente. Hay un caso que tenemos ya documentado de un camarógrafo que tiene trauma ocular y luego multitud de golpes, contusiones, hostigamientos, impedimentos de grabar, restricciones para conseguir los salvoconductos. También se da un caso de una detención en toque de queda de unas periodistas que fueron obligadas a desnudarse y sufrieron trato degradante en una comisaría. Así que, es bien nefasto los datos que se dan y dan cuenta de los problemas que hay en este sentido y de una policía que no está preparada para el trato en estas manifestaciones públicas. Una cuestión que hemos encontrado y que hemos visto en los testimonios y también en las grabaciones es que este tipo de, digamos, impactos de material antidisturbio no ha sido accidental. En algunos casos puede haberlo sido porque estos reporteros se encuentren en la multitud y se les pueda confundir y reciban algún balazo. Lo que nos dicen es que se han dado en contextos donde estaban en ocasiones totalmente separados de los manifestantes, identificados con sus cámaras. Es decir, lo que hemos documentado es que ha habido una intencionalidad en el ataque a este tipo de reporteros.
Bueno, es un tema muy importante, Javier, porque, claro, Javier García conversando acá en Chile Despertó 6, hablando sobre el derecho a la comunicación, y bueno, ya nos estás documentando más de 50 y tantos casos. Se hacen 10 detenidos, 40 constataciones de lesiones, otros con trauma ocular, otros con golpes. Es decir, estamos hablando más de 50 casos que son obviamente atentatorios contra el ejercicio de la comunicación, pero que también dan cuenta de dos elementos. Primero, de la criminalización de la protesta social, que ya había alertado los organismos internacionales, como la Relatoría de Libertad expresión, sobre todo en el caso chileno, pero que también tiene que ver qué es lo que está pasando en Chile desde el 2010 en adelante, con terremotos, con el movimiento vocacional, después los conflictos socioambientales, pensiones, el tema de la agenda de género, y por lo tanto hoy día tenemos una consecuencia mucho más grave y mucho mayor con este número de casos. Y por otra parte, lo que tú nos dices es importante, que no solamente estamos hablando de algo circunstancial, sino que claramente hay una intención deliberada de las fuerzas policiales y de orden de poder atentar contra estas personas que están finalmente reporteando o tratando de informar a la población, que hoy día, por cierto, está cuestionando muy fuerte las coberturas de los grandes canales y de los grandes medios.
Efectivamente, y además este hostigamiento lo vimos ayer, por ejemplo, donde no solo ha ido contra los fotorreporteros, contra los manifestantes, sino contra los propios observadores de derechos humanos. O sea, ayer fue herido un tercer integrante de los observadores que manda el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo público del Estado que está documentando los abusos de derechos humanos. Y sí, la consecuencia con los fotógrafos tiene que ver con eso, con la vulneración del derecho a la protesta, con esa negación de que la ciudadanía se pueda manifestar libremente, con un montón de restricciones, con prohibiciones de manifestaciones, y esta situación ha estallado en estos días, ¿no? Y ahí lo que vemos es que lo que digamos ocurre con los fotógrafos y reporteros es que ellos documentan estos casos de abusos policiales. Entonces, digamos que da la impresión de que la policía la ha tomado como son como sus enemigos, ¿no? Porque muchos de los casos se dan cuando estos fotógrafos están fotografiando detenciones o abusos policiales, en ese momento ellos son también detenidos o son hostigados, ¿no?
Claro, pero obviamente que eso no pasa necesariamente en los reporteros de radio, televisión o prensa, a diferencia quizá de los reporteros, por ejemplo, o los fotoreporteros, que sí pueden documentar justamente en el momento de su detención y del abuso. ¿Cuánto cuesta levantar la información para hablar de todos estos casos de vulneración de derechos fundamentales como es derecho a la libertad de expresión?
Mira, pues la verdad es que está siendo dificultoso esta recopilación. Uno, porque en este contexto la magnitud de abusos y de violaciones de derechos humanos está siendo tan amplia que este tema en concreto queda eclipsado. Entonces, las cifras recogen un montón de detenciones, miles de detenciones, cientos de heridos, pero no queda desagregado este dato. Entonces, queda invisibilizado esta pata más específica de violación de la libertad de expresión, ¿no? Luego, por otra parte, lo que nos encontramos es que muchos de los afectados son freelance, son profesionales independientes.
Es decir, con precarias condiciones laborales y, por lo tanto, claro, con poco resguardo de sus trabajos o de sus empresas de comunicación.
Medios alternativos. Entonces, digamos que son medios que cuando sufren algún tipo de abusos, aunque lo hagan costar, es más desconocido, porque digamos su red no llegan a los grandes medios. Entonces digamos que muchos, algunos incluso ni denuncian, porque están tan acostumbrados a estos casos de abusos, que si el abuso no es muy grave hay una tendencia a no denunciar, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de recopilar estos datos y luego también vemos un déficit de sindicalismo y un déficit también en la orgánica y en la coordinación entre estos profesionales. Entonces lo que de repente ocurre es que hay muchos grupos pequeños
atomizados, pero no están trabajando en red ni coordinándose en red o autocuidado en red.
Exactamente, digamos. Entonces el levantamiento de datos es complicado. Por eso nosotros lo que pensamos es que estamos recogiendo un porcentaje reducido de realmente lo que está pasando, sobre todo en regiones, porque en regiones además no están acostumbrados a este nivel de represión, a este nivel de movilizaciones, con lo cual es muy posible que haya datos que se nos están escapando.
Bueno, mientras nos llega el cafecito, acá está en Media Luna, Javier García, del Observatorio Derecho a la Comunicación. ¿A qué correo les podemos mandar información a aquella gente que nos esté escuchando, particularmente en Chile, sean medios masivos, alternativos, comunitarios o sociales? ¿Dónde podemos mandar información si tenemos alguna denuncia y necesitamos también asesoría del Observatorio?
Les voy a facilitar este correo electrónico, canaldefensoriapopular@gmail.com, que es donde nos pueden escribir con el conocimiento que tengan de estos casos. También estuvimos documentando con mucho interés lo que ocurrió en el aeropuerto. Lo que ocurrió en el aeropuerto de Santiago, donde también la PDI, la Policía de Investigaciones, inicialmente impidió y retuvo a tres comunicadores argentinos de la prensa alternativa que venían aquí a comunicar, que eso también es preocupante porque no sabemos hasta qué punto también hay una cooperación entre las policías de países para restringir la entrada a activistas sociales. Esta información ya la teníamos. Sabíamos que activistas chilenos habían sido impedidos de ingresar en Argentina y viceversa. Pero ahora está pasando con los comunicadores, ¿no? Entonces, y ahora también queremos, con otras organizaciones estamos viendo qué está pasando en Internet, cómo se está reflejando todos estos abusos y qué reflejo están teniendo en Internet, porque se están documentando casos de censura, de restricciones en redes sociales.
Y aparte, además de todas las fake news, por cierto, digamos.
Claro.
Cuéntanos un poco, Javier, cómo nace este Observatorio de la Comunicación, del Derecho a la Comunicación, quiénes lo componen y, bueno, y el trabajo que han venido haciendo para que la gente lo conozca, que es interesante que también la sociedad civil organizada pueda también colaborar a las universidades o, por ejemplo, al Colegio de Periodistas, a otros actores más tradicionales, pero que también hay una preocupación desde el mismo mundo social por poder apoyar a los comunicadores y periodistas en estos procesos de vulneración que viven a propósito de las protestas en Chile.
Bueno, pues este observatorio, esta iniciativa surge de venir trabajando ya en otra organización, que era la Defensoría Popular, que venía trabajando en el tema de criminalización de la protesta social. Entonces, en esa organización les estaban llegando casos, sobre todo de... habían llevado ya algunos casos de fotógrafos que habían sufrido agresiones, pero también les estaban llegando casos de radios comunitarias que se les estaban criminalizando por carecer de autorización. Entonces, en el seno de la Defensoría empezamos a generar un equipo de trabajo específico para trabajar estos temas de libertad de expresión, ¿no? Y de criminalización y de hostigamiento, sobre todo a lo que detectamos que eran como los comunicadores que se encontraban más vulnerables, que eran los freelance que trabajan en la calle y que son independientes y que no tienen respaldo de grandes medios ni de empresas, y también las emisoras comunitarias, ¿no? Entonces empezamos a hacer un trabajo no solo de defensa legal, sino también de capacitación para darles instrumentos, para que conocieran la ley, para que conocieran sus derechos, ¿no? Y bueno, esos han sido los dos ámbitos donde más hemos trabajado, ¿no? Y lo que vimos fue la necesidad de que teníamos que generar una instancia más específica de trabajo para ir abordando más temas y para ir trabajando no solo la cuestión de la defensa legal, sino una cuestión de prevención, de promoción. Y es en esa instancia en la que venimos trabajando en estos... durante este año para generar este observatorio destinado específicamente al derecho a la comunicación, donde nuestra primera instancia fue generar un curso en la Universidad Abierta de Recoleta.
Claro, una universidad popular desde el municipio de Recoleta, un sector un poco más desposeído de Santiago, más popular, que ha tenido la promoción del alcalde de turno, en este caso Daniel Jadue del Partido Comunista, de levantar esta experiencia popular y de poder compartir los saberes y conocimientos con la población, gente instruida o no, pero que quiera aprender y formarse o tener formación desde esta instancia. Entonces, canal defensoriapopular@gmail.com para poder mandar cualquier información, cualquier denuncia y sobre todo también este proceso de autocuidado, que es muy interesante, que se ha venido dando en los últimos 2-3 años a propósito del tema de las redes sociales, de todas las tecnologías digitales, donde tiene que haber un autocuidado mucho más. Y sobre todo también de qué forma eso se proyecta también a los otros medios, el ejercicio en situación de crisis. Bueno, Javier, ya escuchábamos tu acento, ¿no es cierto? Español, hace muchos años en Chile y también muy comprometido, no solamente con los procesos que se vienen en España, sino que también en Iberoamérica respecto a la comunicación popular y alternativa. ¿Cómo has vivido estos 12 días de protesta en Chile? ¿Cómo lo ves y lo comparas quizá con España?
Mira, a mí me ha traído muchos recuerdos de otro estallido social que vivimos en España en el 2011, el llamado 15M, ese fenómeno de esas acampadas, que también empezaron de una manera como muy accidental, ¿no? Con una protesta más que venía reclamando derechos digitales, ¿no? Porque empezaba a haber casos de restricciones, digamos, de una ley de propiedad intelectual que restringía la libertad de creación, pero que había una acumulación de descontento muy grande. Veníamos de la crisis que se había declarado en el 2008, donde digamos que sobre todo las generaciones más jóvenes estaban viendo cómo los derechos estaban retrocediendo. Incluso teníamos políticos en España que hablaban de que había que copiar modelos sanitarios como el chileno. Entonces, digamos que en ese contexto, en una de tantas protestas que se estaban dando en ese contexto de crisis, donde se habían generado colectivos antidesahucios, como en una de esas movilizaciones un grupo de manifestantes se quedan en Sol y organizan una acampada, y esa acampada, que empezó siendo de una decena de personas, se convirtió en algo masificado que se fue replicando, es decir, fue una cuestión muy de Madrid, una protesta muy en Madrid que se fue imitando. En ese sentido me ha recordado en cuanto a la espontaneidad, en cuanto a lo inorgánico, en cuanto a cómo se fue proliferando de una manera y replicando en distintas ciudades, y esa masificación y sobre todo ese protagonismo inicial de los jóvenes me ha recordado mucho a Chile, también en el sentido de que uno tiene ve que hay un trasfondo detrás, o sea, como que esto ocurre de una manera espontánea, pero que en el fondo hay una profundidad. La diferencia, a lo mejor, en lo que veo es que en el caso español tiene que ver quizás con una tendencia a derechos que se estaban perdiendo con la crisis, y lo que siento en Chile es como que lo que se pide es que se otorguen unos derechos que se han negado, ¿no?, históricamente. Entonces, quizás en el caso chileno veo que la transformación puede ser más fuerte, porque aquí lo que se está poniendo en cuestión es la propia Constitución, el propio sistema neoliberal que se implantó desde la dictadura. Y en los casos europeos, muchas de estas protestas eran como tratar de no volver hacia atrás, ¿no? Y acá como que veo que hay un impulso como ir hacia adelante, ¿no? Quizás.
Qué buena comparación, qué buena imagen, sin duda.
Sí.
¿No es cierto? Como combinar, digamos, los procesos sociales que se han venido dando, y sobre todo que en Europa el estado de bienestar,
claro,
es mucho más fuerte, aun cuando se ha ido desmembrando paulatinamente, pero en Chile nosotros estamos en una situación regresiva respecto a eso. Entonces ahora queremos ir en la delantera. Y Javier, por último, ¿cómo se están preparando el Observatorio, la Defensoría Popular, para la visita de esta misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para poder investigar sobre las violaciones de derechos humanos y tortura y abusos durante estos 12 días de protestas?
Mira, yo creo que tanto estas organizaciones como otras durante estos días, sobre todo, ha sido como responder a la represión, tratar de defender, tratar de proteger, y ahora lo que se viene es un momento de identificar, de documentar todas las violaciones de derechos humanos que se han producido. El otro día, por ejemplo, hubo una reunión en el Instituto de Derechos Humanos el lunes pasado con organizaciones de la sociedad civil y digamos que se planteaban cuestiones como hacer una comisión de la verdad para que se sepa todo lo que ha pasado en estos días, ¿no? Entonces yo creo que aquí la labor nuestra del observatorio es donde nos estamos enfocando con más claridad. La Defensoría, por ejemplo, ahora está participando en el Senado en una audiencia que se está haciendo con organizaciones que están documentando casos de represión, y otras organizaciones vienen haciendo un trabajo muy similar, ¿no?
Es decir, red, volvemos al sentido de la red.
Entonces, ahí lo importante es que todas estas organizaciones han tenido una capacidad de respuesta inmediata. Inmediata porque, y de hecho, muchas se han reactivado. O sea, organizaciones que venían, que durante décadas vienen trabajando en esta agenda de los derechos humanos, de la memoria histórica, ahora se reactivaron y han encontrado que un montón de estudiantes de derecho, organizaciones, profesionales, han acudido a ellas a decir, ¿cómo podemos colaborar? Y se han conformado un montón de grupos, abogados y abogadas que han empezado a trabajar por todo Chile, y ahora estamos en esa fase de documentar los casos para poder entregar a estas organizaciones, a estos observadores que vienen de la ONU, a observadores que vienen de Amnistía Internacional, pero también de cara a la audiencia específica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha organizado de oficio sobre Chile el próximo día 11 de noviembre, donde está reclamando datos y donde nosotros vamos a entregar la información relativa a libertad de expresión para que la Relatoría de la Libertad de Expresión conozca estos hechos y se puedan dimensionar, porque es muy importante ver cómo en estos contextos de emergencia, de protesta social, de estallido, es muy importante documentar estos casos porque van a seguir pasando en otros países. Acaba de pasar en Ecuador, ahora está pasando en Chile, y es una constante que vamos a estar viviendo.
Javier García, abogado, comunicador y parte integrante del Observatorio por el Derecho a la Comunicación. Gracias, Javier, por Chile Despertó, episodio 6.
Gracias a ti, Raúl. Chao, un saludo.
Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast como Centro de Producciones Radiofónicas.